A pocas horas de que el gobierno se le termine el tiempo de enviar el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento, la enseñanza pública continúa afectada en todos sus niveles. Esta tarde están previstas marchas por el centro de la ciudad y también ocupaciones de locales educativos. El diputado socialista Roca Rey confirmó que los legisladores de Frente Amplio apoyarán el proyecto tal cual lo remite el Ejecutivo, con un aumento de salarios para docentes y funcionarios de la educación pública de 3% por encima de la inflación, un adelanto de lo que correspondería para el 2015. Uno de los extremos a los que llegaron los reclamos docentes lo protagonizó la Asociación de Maestros de Montevideo al expulsar a 5 de sus históricos dirigentes, entre ellos el actual director de Educación, Luis Garibaldi. Con Luis Garibaldi vamos a hablar sobre lo que está pasando en este momento, sobre su historia personal y sobre los últimos 10, 20 años de la educación en el país. Nada más ni nada menos, después de la tanda. Bueno, ahora sí nos metemos en conversación con el director de Educación, Luis Garibaldi, maestro, profesor de idioma español, profesor de formación docente en el área de didáctica de la lengua, e integró los órganos de dirección de la Asociación de Maestros de Montevideo y la Federación Uruguaya de Magisterio también. ¿Cuándo arrancó a militar y cuáles eran las primeras banderas que hizo, que agitó en aquella militancia?
Bueno, yo soy de los que empecé a militar muy joven, porque empecé a militar, todavía no había cumplido 15 años. Estoy hablando del año 70. Y mis primeras movilizaciones fueron en contra de la intervención de enseñanza secundaria, participando en los liceos populares que se organizaron en ese tiempo. En el Liceo Suárez se organizaron en la parroquia de Punta Carretas. Y la primera vez que fui detenido tenía 14 años, iba a cumplir 15, en una manifestación en 18 de julio en contra de del año que se cumplía la interventora de secundaria. Después de allí milité en los gremios de secundaria, hasta que terminé secundaria en el año 75. Participé en la huelga general ocupando arquitectura, después en la dictadura milité en la juventud comunista, en la clandestinidad, estuve preso y luego de salir trabajé en la reorganización del gremio de maestros desde afuera, porque había un grupo de maestros adentro que ya venían trabajando y con un grupo de maestros que habían sido destituidos y que no estaban en la educación. Y a partir del 87, cuando logró recibirme, cosa que no había podido hacer en dictadura, en el gremio de los maestros y en la coordinadora de la enseñanza.
Uh-huh. Y comparte digamos que estuvo mucho tiempo del otro lado del mostrador, ¿no? Uh-huh. Si estuviera hoy día del otro lado del mostrador, ¿estaría, por ejemplo, presente hoy en 18 de julio?
Bueno, a ver, seguramente si hay una resolución gremial, todo maestro, y sobre todo si es un dirigente sindical, va a estar participando en las medidas que adopta su gremio. A lo largo de mis casi 20 años de militante, dirigente sindical, estuve participando en muchas acciones con las cuales yo no compartía, pero que el gremio decidió y uno participa. O sea que el estar o no estar no es la respuesta, sino más bien que hubiera impulsado. Y nosotros lo que estamos diciendo desde este lugar ahora, que obviamente no es lo mismo, no solo por estar de un lado o de otro del mostrador, porque en realidad la diferencia es que del otro lado del mostrador donde yo estoy ahora no están solo los maestros, los profesores, los dirigentes sindicales, están los maestros, los profesores, los dirigentes sindicales, los padres, los niños, la sociedad en general. Y uno tiene que pensar y actuar en términos generales. Y así lo planteé desde un principio a todos, desde el lugar donde yo estoy trabajando en el Ministerio de Educación y Cultura, a mis compañeros en el movimiento sindical, a todo el mundo. Yo tengo que pensar en los intereses generales, con principios, valores, formación que recojo del movimiento sindical, de mi carácter de maestro desde aula, que lo fui hasta el año 2004, pero desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista nosotros lo que hemos hecho desde el año 2005 primero, pero particularmente del año 2010, es promover una metodología de trabajo que permitiera que hubiera negociación colectiva y convenios salariales. Y eso es una reivindicación sindical desde mucho tiempo atrás, que se respetaran, incluso defendíamos convenios de la OIT en ese sentido. Y en el año 2010 la Federación Uruguaya del Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria firmaron con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la ANEP, el codicial de la ANEP, un convenio salarial entre el 2010 y el 2015. Y ese convenio se ha ido respetando, que implica además una recuperación salarial de la masa salarial para la ANEP del 22,8%, que no es nada menor, que estamos hablando de una recuperación por encima de la de los aumentos que el Poder Ejecutivo otorga cada principio de año por la inflación pasada. Y creemos que al existir un convenio tiene que haber un respeto a esas normas, y eso yo lo hubiera defendido como en un ámbito como en otro. Que eso no quiere decir que el sindicato tiene todo el derecho de decir, bueno, tenemos una serie de problemas nuevos y queremos mejoras que no estaban contempladas en ese convenio. Eso es posible discutir. Por esa misma razón, el marco de negociación estaba en principio dentro de ese convenio, lo que se resolvió. El año pasado lo resolvió la ANEP, este año lo va a resolver el Poder Ejecutivo, adelantar 3% que estaba previsto en ese convenio para dar en el 2015. Pero este convenio no solo estaba previsto porque lo firmaron las partes, sino porque es una ley. Porque en realidad la ley de presupuesto, el artículo 674, se votan recursos para contemplar, y dice expresamente, los aumentos acordados en el marco del Consejo Salario de la rama respectiva.
¿Es una medida desleal la de...?
No, yo no creo que lo mejor en un momento de conflicto y de enfrentamiento sea agregar ningún tipo de calificativos a nadie. Nosotros sí decimos, hay un convenio, nosotros lo queremos respetar, estamos dispuestos a discutir en el marco del mismo, y por eso adelantamos adelanta este 3%. La ANEP también tiene recursos propios y el año pasado hizo lo mismo. Y se pueden ver situaciones especiales. Lo que tenemos que ver es, bueno, cuál es el cambio sustancial que ha habido en este periodo. Los compañeros, he estado en un par de reuniones de negociación, decían, bueno, tenemos una situación compleja y grave con respecto al egreso de maestros y de profesores, más de maestros que de profesores. Y nosotros decimos, es cierto, pero el problema de nuestra falta de maestros no es solo los problemas de egreso, más allá de que son así, y hay medidas que se están adoptando, tanto administrativas como de becas a nivel de formación en educación del Consejo, que están tendiendo a revertir el objetivo de llegar a 2015 con un egreso de 1.000 maestros, que es lo que el sistema necesita. Creemos que lo vamos a lograr. Ya en el 2011 hubo una mejora, en el 2012 hubo otra, esperemos que haya otra mejora en el 2013. Y creemos que en el 2015 vamos a tener el egreso de 1.000 maestros como nos estamos proponiendo.
Faltaban entonces maestros.
Sí.
¿Y por qué se desestimuló la gente de ingresar a magisteria?
Yo diría que el problema más grande no es tanto el ingreso a la carrera, sino el egreso en la carrera.
¿Abandonaban a mitad de la
carrera? Sí, abandonaban o hacen la carrera más lentamente. Hay un fenómeno que está muy instalado, el rector de la universidad lo dice de manera muy muy reiterada: el 75% de quienes estudian en la Universidad de la República estudian y trabajan. Por lo tanto, es una característica de los jóvenes de este tiempo, y yo diría que no es una característica mala. Lo que el problema es que estábamos acostumbrados a que la carrera de maestro es una carrera muy concentrada, que no permite hacer la carrera en el mismo tiempo mientras uno trabaja, por lo menos en trabajos de 8 horas, o incluso en los últimos años hasta no es fácil trabajar 4 horas manteniendo ese trabajo. Pero el desestimulo por la carrera tiene que ver con el tema salarial, y eso todos lo reconocemos. De allí a que ha habido una recuperación constante del salario, primero cerca del 40% en el periodo anterior, ahora se agrega 22%, y lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, esto es alguna política que se tiene que continuar.
Claro, pero magisterio es una carrera que vos entrás y salís con trabajo.
Eso sí,
es una de las zanahorias, ¿no?
Es una zanahoria que no siempre es la mejor, porque en realidad lo que hay que buscar es que quienes entren sean personas que tengan la mayor vocación, el mayor compromiso para ser maestros. Eso es lo mejor. Pero el problema es que hoy día, prácticamente en todas las carreras universitarias, vos salís y tenés trabajo. Hoy día la desocupación que existe en las carreras terciarias es muy cercana a cero. Es más, hay algunas carreras terciarias que conseguís el trabajo antes, sobre todo en las carreras técnicas, y que el mercado de trabajo en eso cumple un papel importante, las propias empresas cumplen un papel importante porque le ofrecen el trabajo antes de que los muchachos se reciban. Eso le pasa a la UTU. Han crecido muchísimo y muy bien en los últimos años en carreras terciarias no universitarias en la matrícula. Son están llegando a los 7.000 estudiantes de carreras terciarias no universitarias en todo el país en la UTU. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Los tientan antes de que terminen el que tengan el título. Y el problema es que el mercado de trabajo no recompensa el título en la misma medida como para decir, bueno, si yo tengo el título voy a tener un salario superior al que tenía sin título. Les ofrecen un salario que es muy parecido al que tiene el título, entonces no hay nada que los estimule a llegar a tener el título. Entonces, lo que quiero decir es que hoy día esa particularidad que sí tenía el magisterio, no la tiene solo el magisterio hoy día. Y el otro asunto es que hay que tener claro, es que una situación en primaria que se modificó claramente, primero, se incrementó la matrícula en 4 y 5 años de manera muy grande. Hoy tenemos 5 años el 96% de matrícula, en 4 años el 90% de matrícula, eso que implicó creaciones de cargos. También se disminuyó el porcentaje de niños por clase. En el 2005 eran 26 niños por clase, hoy estamos en 23. En primer año el promedio son 21. Uh-huh. Antes había más de 1.500 grupos superpoblados con más de 35 alumnos. Hoy prácticamente no existen. ¿Cómo se logró eso? Creando cargos. En el periodo entre 2005 y 2010 se crearon 1.000 cargos. Por lo tanto tenés una demanda
mucho mayor.
De 1.000 cargos más. Uh-huh. Por lo tanto, eso, el desestímulo económico con un mercado laboral muy activo, con desempleo en estos niveles.
Sí, que todo te puede competir.
Que todo puede, ¿no?, competir, y con salarios bajos. Y agreguemos que no es una carrera que no hemos logrado, y en eso nos hacemos responsables, porque por lo menos una parte, no hemos logrado generar el nivel de reconocimiento y de prestigio de la profesión docente como se requiere. Y eso creo que nos corresponde a todos, nosotros que estamos en posición de gobierno, nos preocupa mucho, queremos lograrlo, por eso nos encaminamos a la creación de la Universidad de la Educación con mucho acuerdo. Yo estoy muy conforme con esto y creo que puede ser un aporte importante también para modificar la formación para que tenga un carácter universitario, pero lo vamos a tener que acompañar con nuevas mejoras salariales constantes. Por eso digo, claro, esto tiene que seguir, y en el 2015 tener un nuevo convenio salarial que implique mejoras, que se encamine a ir otorgándole a los profesionales de la educación, maestros, profesores, educadores sociales, maestros técnicos, el nivel de reconocimiento que se requiere. Pero para eso también se requieren recursos y presupuestos. Y ustedes se acuerdan, porque ustedes lo habrán visto acá en yo soy escucha del Espectador, no en la tarde porque trabajo, lamentablemente no es un problema de ustedes, pero cuando voy en el auto lo escucho, y hasta hace un par de años, unos meses atrás, la discusión no era ¿tenemos mucho presupuesto y nos faltan resultados? Uh-huh. Hoy día parece que es al revés, que necesitamos más presupuesto.
Nos falta presupuesto.
Y que siempre, nosotros siempre dijimos, el presupuesto, hemos crecido muchísimo, pero necesitamos mantenerlo como una constante de mejora para el salario y para otras acciones, no solo para el salario, y el salario vinculado a políticas educativas.
Garibaldi, en relación al presupuesto, aumentó un 120%, ¿no? Uh-huh. De cómo se arrancó en el año 2005, ¿no? Porque, bueno, antes era un 3% que se destinaba a la educación, ahora es un 4,5%, obviamente el PBI creció. En relación al salario de los docentes hubo una recuperación, usted ya lo dijo, en el primer periodo de un 30 y...
Sí, sí, es casi un 40, porque casi un 40%. Depende de las franjas salariales.
Y un 22,8 para este segundo periodo. Uh-huh. En el 2010 se llegó a un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza, y se firmó un convenio, un compromiso. En el 2012 creo que se modificó, ¿no?, por parte de ellos, se aceptó y se ratificó. ¿Por qué en el correr de un año se desató un conflicto tan grave, tan serio? Porque digo, uno se imagina que cuando se sienta a negociar también hay cosas que se entienden. A ver, nosotros tenemos un presupuesto tal, hemos venido mejorando, la idea es seguir mejorando. No podemos cambiar los recursos ni aumentar los recursos de un día para el otro como como por arte de magia, ¿no? Es un proceso que va a ser gradual, capaz que hay que hacer ciertos sacrificios, porque uno entiende, 20 horas semanales, más las horas que te genera el compromiso educativo por 14.000 pesos, yo como sociedad no quiero asignarle ese valor, quiero asignarle más. Uh-huh. Y entonces por eso el reclamo es justo, porque la educación, correcto, es muy importante.
Yo no, por eso nunca hablé de injusticia,
claro,
en el reclamo.
Pero ¿por qué en el correr de un año de pronto explotó una bomba así? Si hace un año atrás habían estado negociando también esto.
Bueno, a ver, la respuesta es una opinión, ¿no? Porque en realidad también puede haber opiniones de distinto tipo. Yo creo que inciden muchos factores, y voy a decir algunos, insisto, que es a nivel de opinión absolutamente personal. Uno, yo creo que ha habido un proceso, yo le decía hace un rato, cuando le decía hace un año se hablaba de que había mucho presupuesto y pocos resultados. Y en ese, en estos periodos hubo un proceso de debate público donde la educación pública estuvo en cuestión y de alguna manera se desprestigió ante la sociedad. Y cuando hay desprestigio de la educación pública, lo primero que lo sienten son los docentes y particularmente los maestros, que son los que están en la primera trinchera, los que defienden...
En la primera fila de batalla.
La primera fila de batalla en la concepción de lo que es la democracia, lo que es el conocimiento, la inclusión social. Por lo tanto, yo creo que ese descrédito que se sufrió en este periodo, por muchos motivos, yo no soy de los que creo que todo lo de la educación pública y todo lo que hayamos hecho está todo muy bien, ni nada que se le parezca. Tenemos que tener sentido autocrítico y saber que también hay posibilidades de equivocarse y de cambiarlo. Pero creo que ello ayudó a esa sensación. También creo que el magisterio, el profesorado, hay algunas, son situaciones distintas, pero tienen cosas en común. También están sufriendo y han sufrido los procesos de fragmentación social que se mantienen, más allá de que hayamos bajado la pobreza, que hemos prácticamente eliminado la indigencia, de que tenemos pleno empleo, pero tenemos un empleo muy en los mínimos históricos. A pesar de todo eso, seguimos teniendo una sociedad fragmentada que impacta también, de la misma manera que el desprestigio de la educación pública recae en los maestros, también impacta en los maestros y en sus condiciones laborales. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, si comparo cómo estaba cuando yo trabajaba en la escuela hasta el 2004 y cómo están ahora las escuelas, qué posibilidades tienen los maestros, hay infinitas mejores posibilidades de las que había antes. Desde los salariales, el promedio de alumnos, los maestros comunitarios, los maestros de apoyo, el plan Ceibal, educación física, etcétera, etcétera. Pero no alcanza, y sí es cierto, no alcanza. Hay que buscar otras vías y otras formas de ir, seguir mejorando. No me cabe la menor duda. Pero también creo que eso ayuda a generar esa sensación. Y, por lo tanto, me parece que hay razones que tienen que ver con el salario y también hay cosas que tienen que ver con la conducción sindical, que eso cada uno, eso yo no voy a entrar, ¿no? Ajá. Pero cómo se conducen los conflictos y los sindicatos, hacia qué objetivos, sino objetivos justos y sentidos posibles, bueno, eso es un tema que también tiene que
pero
ver.
Pero usted dijo que la fractura social también, ¿no?, afectó al profesorado y al magisterio. ¿Qué puedo entender de eso? De que hoy en día quienes están al frente de los sindicatos son personas con menor formación.
No, para nada. Lo que yo me refiero es que las condiciones en que trabajan maestros y profesores, la realidad ha cambiado y hay un grado de fragmento. Estoy hablando de su relación con los niños, su relación con los padres, su relación con las comunidades, su relación con la sociedad. A eso me refiero. No, para nada. Y le agrego una cosa de los profesores, porque en realidad a nivel de educación media se ha ido dando un proceso, y sobre todo en 2007, esta parte, las gráficas lo muestran claramente, es que hoy día tenemos más cobertura y hay más jóvenes estudiando de los que había antes. Y eso genera que se están incorporando a los estudios medios sectores sociales o jóvenes que provienen de sectores sociales que no tienen la misma valoración por la educación y la misma importancia para la educación. Y además reciben jóvenes con que también arrastran dificultades, que arrastran extraedad, que es uno de los problemas importantes que tiene nuestro sistema educativo. Incluso comparado con otras partes del mundo, tenemos un número el más alto. Brasil solamente nos supera en Mercosur, pero comparado con otros países tenemos niveles muy altos de extraedad que generan dificultades para el aprendizaje, para el recorrido natural que debe tener un niño, un adolescente y un joven por el sistema educativo.
Garibaldi, piden mejores salarios los docentes, y la sociedad, los docentes, las autoridades también están buscando alternativas para mejorar una forma del sistema educativo. Usted mismo ha tirado algunas, como por ejemplo, criticando de alguna forma que hoy día se enseña hacia el futuro, y en realidad, sobre todo en los primeros años de la secundaria, se buscan satisfacciones inmediatas. La educación tiene que dar alguna satisfacción inmediata para enganchar a los alumnos. También, por ejemplo, el viejo y querido tema, o no tan querido tema, de que los chiquilines salen de primaria con una maestra y entran con 13 docentes a primero de liceo. La flexibilidad de las propuestas educativas. todo eso está en la vuelta, ¿no? ¿Se está trabajando para bajar alguna de esas ideas a tierra efectivamente? ¿Dónde hay que hacer énfasis de todas estas propuestas que andan en la vuelta?
Primero, sí hay se está trabajando, seguramente no con la velocidad que se espera, que esa es una de las cosas que también importa. Lo hemos dicho muchas veces, y un paréntesis, lo leía, ayer leía Pasi Salver, es un pedagogo finlandés que dirigió el proceso de cambio de Finlandia de los años 80 a esta parte, y señalaba algunas cosas, defensor además del cambio a partir de la educación pública, a diferencia de las propuestas anglosajonas, él lo dice, no solo yo, que son más bien pensadas en la educación en el mercado y que fracasaron, sobre todo en Estados Unidos. Finlandia, que es una propuesta más más exitosa, y él decía una de las cosas que se necesita es decía objetivos claros, determinación, colaboración y paciencia. Porque si uno tiene objetivos claros, tiene determinación, tiene colaboración entre quienes tienen que participar, que son todos los actores, incluidos los dirigentes políticos, pero no solo los dirigentes políticos. Aquí se dio una discusión hace unos años atrás, donde era o dirigimos los políticos o dirigen las instituciones. La vida demuestra de que esto tiene que ser una acción donde estemos todos. Porque si los dirigentes políticos quieren dirigir la educación, la verdad, solos van a ir mal. Sin embargo, tienen que estar también. Hay que buscar esas políticas nacionales, pero la paciencia es muy importante, saber que no hay resultados inmediatos. Nosotros en estos años se han logrado una cosa importante, insuficiente, pero importante, que es tener niveles de cobertura muy altos, pero tenemos problemas serios en la continuidad y en el egreso, particularmente en educación media. ¿Dónde están los problemas y cuáles son las ideas? Para ir a la segunda parte de la pregunta, no hay duda de que los problemas estallan en educación media, no hay duda. Me preguntas a cualquiera y te dicen en el liceo en particular. Yo digo en la educación media porque también en la educación técnica hay dificultades y problemas en ese sentido. El asunto es que hay que buscar una forma de continuidad de primaria a educación media, y se está trabajando. Cuando la ley de educación establecía la creación de un consejo de educación media básica, que se nos enlentecimos y no lo hemos podido llevar a la práctica, no era para conformar una burocracia más, sino para pensar una nueva educación media, más integral, más continuidad con primaria, con perfiles de egreso más generales. La educación secundaria fue pensada históricamente como una educación preuniversitaria, que si bien cambió, todavía tiene en su gen una parte de esto. Entonces es necesario darle mayor flexibilidad, darle mayor continuidad con los conocimientos básicos de primaria. Esto no lo puede resolver solo secundaria, solo UTU, ni solo primaria. Tienen que trabajar juntos, primaria, secundaria y UTU, digo juntos, los consejos, los inspectores, los representantes de las asambleas técnicas, docentes, incluso los gremios, para buscar una propuesta común. Es necesario y es posible, hay experiencias, yo creo que también insuficientes, pero hay experiencias de darle mayor apoyo a los centros educativos. Hay que evitar que sean competitivos entre sí, pero hay que darles apoyo para que puedan desarrollar con cierto grado de flexibilidad. Hay que avanzar, y en eso probablemente no sea en este periodo, pero en el próximo seguramente es de las cosas que va a haber que avanzar, en tener un marco curricular común desde los 4 años hasta la educación media superior. Hay esas cosas, me parece que son necesarias, y es imprescindible dentro de todo esto, y es el tema que nos trae, desarrollar políticas de desarrollo profesional que impliquen mejor salario, mejores condiciones de trabajo duraderas en el tiempo, formación permanente y niveles de participación en la elaboración de los proyectos educativos.
Pero ¿hay ideas concretas para, por ejemplo, ese pasaje de una maestra a múltiples profesores?
Sí.
¿Ya o no?
Sí hay, pero no, me parece que la discusión...
Digo, esa es una de las puntas, digo, para tener este...
No, está bien, es que yo lo que creo es que el problema no es tanto pensar en la cantidad de materias o en la cantidad de profesores, que puede ser una dificultad, sino que haya una coherencia en los niveles de evaluación interna. Si uno tiene 13 profesores y cada profesor evalúa de manera distinta, eso es un problema. Si uno tiene 13 profesores y los 13 profesores funcionan de manera armónica, conjuntamente, pensando en el desarrollo del alumno, yo creo que eso es posible y que no es tan problemático. Lo que se está trabajando ahora, lo que hay es una comisión que viene trabajando en la ANEP para la constitución de una nueva educación media básica, que me parece que es que es clave en ese sentido y que abarca muchos aspectos. Lo que no hay que pensar, junto con lo de la paciencia, que hay balas de plata, para lo que les guste de las películas de, de vampiros. No hay una medida que nos vaya a resolver todos. También las reformas exitosas en el mundo demuestran, nosotros venimos trabajando con Michael Fulan, que es un canadiense que ha trabajado incluso en Finlandia y en otras en otros lugares, y una de las cosas que señala, y que nosotros nos adherimos a eso, es que las reformas y los cambios tienen que ser sistémicos, no pueden ser cambios de a uno, ni mucho menos generar una libertad tal que la disociación implique que no hay sistema, que es con lo que pasa en Estados Unidos, que no hay sistema educativo, hay un conjunto de escuelas y un conjunto de acciones, pero difícilmente uno pueda decir que hay sistema. Y nosotros estamos planteando de que haya una reforma sistémica, me refiero que necesita muchas acciones en varias direcciones, como las que hemos señalado acá.
Usted hoy día, en su opinión, ¿no? ¿Cuál sería el sueldo que habría que pagarle a un docente? Bueno. Pongámosle por 20 horas semanales. Y si son...
Primero, nosotros vamos a necesitar docentes con más de 20 horas semanales.
Ajá.
Nosotros vamos a necesitar docentes que además incluyan en su carga horaria las actividades extras que normalmente se tienen, no solo para la planificación individual, yo digo sobre todo para un trabajo colectivo. Nosotros, uno de los cambios más importantes que tenemos que hacer es que la profesión docente tiene que dejar de ser una profesión individual. Que ya hay acciones, ¿sí? Tampoco acá no es una de la noche a la mañana, nada se hace, ni esto es un descubrimiento, para trabajos colectivos. Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, probablemente que se necesite más que esto, pero una de las virtudes que tiene, porque hay que ver por qué, por ejemplo, hay menor nivel de repetición en las escuelas de tiempo completo que en las escuelas de tiempo común con el mismo nivel socioeconómico, que está bajando mucho eso. Bueno, una de las razones son muchas. Una es que tienen un tiempo para planificar y para trabajar colectivamente. Este es un reclamo sindical, yo creo que es necesario y que hay que incorporar en ese sentido cargas horarias que vayan más de 20 horas y que en el caso de los profesores de secundaria impliquen la concentración. No puede ser que nos cueste tanto como nos está costando, e incluso allí hay a veces resistencias de parte de el propio profesorado que no llego a entenderlas totalmente, que permita que, como de la misma manera, yo fui maestro de la escuela 177, de la escuela Casabó, de la escuela Pueblo Ferrocarril. ¿De cuándo era maestro de la escuela? Era maestro de esa escuela. Es más, los maestros tenemos un grado de adhesión a nuestras escuelas. Yo mismo sigo yendo a las fiestas de fin de año de mis dos escuelas, Casabó y Pueblo Ferrocarril. Tengo un grado de identidad. Y un profesor le cuesta más cuando tiene que trabajar en más de un lugar.
Los docentes cargo,
El docente cargo. Sí, que sea profesor del Liceo 22 de La Teja, que sea profesor del Liceo 7 Suárez, que sea profesor del Liceo 15 de Carrasco, o sea, el profesor del Liceo 38 de La Teja, del Liceo 11 del Cerro. Bueno, que sean profesores que tengan ese grado. Hay muchos que lo tienen, porque también es cierto que hay un mito de decir que los profesores... En general hay un núcleo de profesores que vuelve el mismo al otro año a trabajar en el mismo lugar.
Garibaldi, el vicepresidente, y le hago cortita porque en realidad tenemos que ir cerrando.
Hablé mucho.
No, está muy bien. En realidad hay muchísimas cosas más por hablar y ojalá algún día pronto pueda volver acá a los estudios. Hoy es un detalle, ¿no? Pero hoy el vicepresidente Astori, o ayer, no sé muy bien, habló sobre que muchas veces, según cómo se define, ¿no? Después cuando uno sale de magisterio, en base a las calificaciones, pasa que a veces a los centros educativos más críticos no van los mejores profesores, o los mejores docentes, mejor dicho, y a la inversa,
los que tienen mejores calificaciones eligen primero.
Me tranqué, claro, los que tienen mejores calificaciones eligen a dónde quieren ir. Y entonces pasa que muchas veces no eligen los centros donde la población es más vulnerable, ¿no? Entonces tenemos, en vez de tener los mejores profesores para los lugares más críticos, tenemos los peores, o los que han obtenido peores calificaciones para esos centros.
Pasan cosas, a ver, en el caso de magisterio lo que sucede en realidad es que los maestros recién recibidos todos empiezan, como empezamos todos, en las zonas más complejas, en las zonas de la periferia. normalmente la gente que trabaja en esas zonas más complejas tiende a querer irse, y por lo tanto, cuanto empieza a ganar experiencia, formación y avanza en su carrera, se tiende a ir. De todas maneras, y eso es un fenómeno que preocupa, yo soy partidario, absolutamente personal, de que haya una buena mezcla de maestros jóvenes con maestros experientes. Tener maestros jóvenes en una escuela que vayan con empuje, con ganas, ayuda mucho también a empujar a la escuela. Y he tenido experiencia de ese tipo. No siempre sucede esto, pero es cierto que la forma en que está pensada la carrera docente tiende a eso. En el caso de secundaria, la situación no es exactamente esa. En secundaria, en realidad, la tendencia es a que los docentes quieren ir a trabajar a bachillerato y no a educación media básica, que es donde hay más dificultades. Eso se ha ido modificando, porque históricamente secundaria pagaba salarios superiores a quienes estaban en el bachillerato. Es una concepción educativa. Cuanto más tenés que enseñar desde el punto de vista del contenido, tenés que ganar más. Y en realidad...
Pero la realidad hizo eso que sea medio anacrónico, ¿no? Porque
exacto.
Hoy en día es más acuciante.
Lo que más importa en realidad, ¿no?, es la edad, es más temprana.
Exacto, ¿no? Exacto. Y es más difícil, además, porque es más complejo motivar a un chiquillo de los 12 años que los 16, que cuando llega, ya llega con unas ganas de estudiar algo, ya tiene...
ya tiene el panorama un poco más claro.
Bueno, pero eso se ha ido cambiando. Eso son de las cosas que están en los acuerdos salariales, de ir reduciendo la diferencia entre bachillerato y ciclo básico, como así también reducir alguna diferencia que había entre ciclo básico y magisterio. Entonces, lo que sí es necesario es promover primaria. Hizo un intento que no le ha salido de todo bien, pero hay que pero la intención hay que seguirla buscando por ese lado, de promover que la carrera docente signifique aumentar que la gente pueda mejorar su salario y sus condiciones laborales manteniéndose en la carrera, y no solo por antigüedad, porque hay una parte de la carrera que está muy basada en la antigüedad, no solo, pero muy basada en la antigüedad, y que eso es lo que se ha tratado de cambiar. Primaria ha hecho dos intentos y ya algunos maestros mejoraron en su carrera por concurso. No ha tenido mucha adhesión, pero me parece que hay que buscarle la vuelta para que esto sea la forma en que la carrera docente los estimule a avanzar.
Director de Educación Luis Garibaldi, muchas gracias por arrimarse.
Bueno, gracias a ustedes.